Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Queremos dar-lhe a bem-vinda à nossa família de perseverança. É um grande gosto estar com vocês. Grande gosto estar com vocês, em nossa família de perseverança. Bem, irmãos, e como sempre, queremos começar nossa conversação invitando Maria a vir conosco. Maria es la Madre de Dios, Maria es la Madre de la Iglesia y Maria es la Madre de cada uno de nosotros. Y además, Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar a María de venir con nosotros. Rezando la oración que a María le gusta más. Y esta oración es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, me gustaría rezar también por ustedes, rezar al Espíritu Santo. Rezar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero y consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre. Entonces vamos a rezar al Espíritu Santo. Pedir al Espíritu Santo y darnos luz. Y el fuego interior del amor y quemar nuestros corazones. Rezando así. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto. Según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermano, después de rezar con ustedes, yo voy a rezar por ustedes y a rezar mi misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Yo le voy a poner sobre el altar la Santa Misa. Y ofrecer varias intenciones. Uno es rezar para que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar por sus familias, por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Luego, mi última intención, me gustaría rezar, hermanos, por el grupo de los moribundos. Para que puedan morir en la gracia de Dios. Y para nosotros no sabemos ni el día ni la hora de nuestra propia muerte. Para que podamos tener la gracia de las gracias, la gracia de las gracias es de morir en la gracia de Dios. Amén. Así sea. Bien, hermanos. Mucho gusto con usted, estar con ustedes. Ayer en la Santa Misa, entramos en el tercer domingo de la Cuaresma. La oración, que se llama la colecta, es cuando el sacerdote reza la oración al principio de la misa. La oración hace referencia a miércoles de cenizas y el evangelio de miércoles de cenizas. De las tres prácticas que debemos hacer para lograr la purificación y la conversión de nuestras mentes, sentimientos y corazón. Y Padre Al Hall decía, up, in, out. Subir por arriba, entrar por dentro y salir por fuera. Una dinámica tridimensional, me gusta. Subir por arriba es la oración. Entrar por dentro sería la penitencia. Salir por fuera sería la limosna o la práctica de la caridad. Para animar a nuestra familia de perseverancia, ustedes, yo voy a sugerir, probablemente lo que oyeron, pero animarlos todavía más. Subir por arriba. Ustedes, la mayoría lo están haciendo, pero traten de mejorar. De ir a la Santa Misa. Ir a la Santa Misa. Participar en la Santa Misa. Participar plenamente con, plenamente, conscientemente, activamente en la Santa Misa. Y recibir la Santa Comunión con mucho amor. Según el referente a la penitencia o el ayuno, muy buen ayuno, hermanos. Sí, de los alimentos, sí. Buena idea. Lo que hizo Jesús y las figuras bíblicas y muchos santos. Y al mismo tiempo, tratando de ayunar del pecado. ¿Cuál sería el pecado que nos domina más? Uno podría regresar a la película de los pecados capitales. Tal vez la gula. Tal vez la lujuria. Tal vez la avaricia. Tal vez la pereza. Tal vez la ira. Tal vez la envidia. Tal vez la soberbia. A lo mejor decimos, padre, yo tengo poco de todo. Es posible. Pero probablemente uno de ellos es el pecado capital dominante que queremos luchar y conquistar con la gracia de Dios. El limosna, no limosina, sino limosna, limosna significa, hermanos, la práctica de la caridad. La práctica de la caridad. Podríamos mirar a Mateo 25, ese pasaje bíblico tan hermoso donde Jesús dice que lo que hacemos a los demás lo hacemos a él. Tuve hambre, sed, forastero, desnudo, enfermo, preso. Todo lo que hacemos a los hermanos lo hacemos a Jesús. La práctica de la caridad. Esas son las obras corporales de la misericordia. Obras capitales de la misericordia. Obras corporales de la misericordia. Pero me gustaría subrayar esto. He dicho varias veces este proverbio que ustedes conocen muy bien. No queremos que sea aplicado a nosotros candil en la calle o oscuridad en la casa. Es decir, que a veces es más fácil. A veces es más fácil mostrar la caridad, el cariño, la comprensión, la paciencia, el amor, la sonrisa a la gente fuera de la casa que dentro de la casa. Por eso no queremos que sea este. Candil en la calle, oscuridad en la casa. Queremos ser un candil, una antorcha en la casa y fuera de la casa. Bien, hermanos. Vamos a tratar de subir por arriba, entrar por dentro y salir por fuera. La tridimensional manera de vivir la cuaresma, lograr la conversión del corazón. Bien, vamos a pasar al pan de la palabra. Rezamos el Padre Nuestro, decimos, danos el pan de cada día. Una interpretación es el pan de la palabra, como dijo Jesús, Satanás, el hombre, no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Me gustaría hoy entrar en esta primera lectura que viene del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, 1 a 15. Vamos a tratar de caminar explicando ese pasaje bíblico. Entonces, mi estilo es de darles un resumen del pasaje bíblico, luego la interpretación, y finalmente la aplicación. Porque, hermanos, escuchamos la palabra de Dios, pero al mismo tiempo debemos tratar de poner en práctica la palabra de Dios. Eso es cierto, de escuchar, pero también poner en práctica la palabra de Dios. Ese pasaje. En ese pasaje encontramos un un hombre sirio llamado Naamán. Naamán es de Sirio y él es el jefe del ejército de Siria. Es un hombre muy capaz que el rey lo estima al grado más alto. Pero hay un problema. A pesar de ser un soldado de primera calidad, este soldado es un leproso. Es un leproso y eso no se puede negar. En una de las batallas contra los judíos, fue tomado una niña judía que Naamán y su esposo básicamente adoptó la niña. La niña, sabiendo que su maestro, su jefe, su padre adoptivo Naamán, sufría de la lepra, al mismo tiempo ella sabía que en Israel existía un profeta llamado Eliseo que hacía muchos milagros, muchas señales portentosas. Oye, la niña dijo a la esposa de Naamán, ¿por qué no mandar Naamán a buscar profeta de Israel? Y la esposa se lo dice y él hace caso. Prepara su grupo y van al viaje a buscar Eliseo. Una nota que me gustaría subrayar ya. Que Dios utilizó esta niña pequeña, la esclava de Naamán y su esposa, como un medio por la sanación de Naamán. Y a veces Dios utiliza personas pequeñas, insignificantes, con pocas cosas para ofrecer, pero con corazones grandes para cumplir grandes milagros. Se lo repito que Dios utiliza a veces personas pequeñas, con pocas para ofrecer, pero con corazones grandes, para cumplir obras estupendas. Así es en la persona de esta esclava, niña. Entonces, al llegar a la casa de Eliseo con su equipo, Naamán pide la ayuda de Eliseo por su sanación. ¿Qué hace Eliseo? Eliseo dice que vaya al río Jordán, meterse por dentro y lavarse en las aguas del río Jordán 7 veces. Escuchando esto, se enoja. Se enoja. Porque Naamán pensaba que el profeta iba a hacer y pedir mucho más. Tal vez un grande sacrificio de parte de Naamán. Naamán pensaba a lo mejor que iba a rezar sobre él. Iba a invocar el Espíritu sobre él. La oración imaginaba iba a ser muy, muy larga. Pero fue algo muy, muy sencillo. Entonces Naamán se enoja y él quiere regresar a su país todavía con la lepra. Que su esquema mental era muy diferente que lo que tenía en mente el profeta Eliseo. Pero hay otra intervención. La primera intervención fue la niña esclavorita. Los compañeros de Naamán intervienen. Y ellos, platicando con su maestro, dicen, fíjese, si él hubiera pedido algo grande, usted hubiera hecho caso. Él le pidió de hacer algo muy sencillo, que lo haga. Y otra vez se ve el carácter noble de Naamán, su humildad, su docilidad, su receptividad. Es un hombre que está dispuesto de entrar en diálogo y de razonar, de usar su intelecto. Tantas veces no seguimos nuestro intelecto porque estamos enseguecidos con sentimientos y nuestras emociones desordenadas. Y él hace caso. Entonces se pone en camino hacia el río Jordán y se baña. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, obedeciendo Eliseo. Y al terminar de bañarse siete veces, Naamán sale del río Jordán completamente sanado. Tu carne era suave, tierno, como la carne de un niño. Y otra vez vemos, hermanos, el carácter noble de Naamán. Naamán da gracias a Dios. Y dice que El Dios verdadero es el Dios de Israel. Él va a querer darle a él ese mucho dinero y él se dice, yo no quiero. Él lleva a su tierra, la tierra santa, podríamos decir, de Israel. Hermanos, hay una aplicación muy concreta sobre ese pasaje bíblico. Y es lo siguiente. Todos debemos, si queremos avanzar en la vida espiritual, reconocer que todos deberíamos tener la dirección espiritual, un guía espiritual. No podemos guiarnos bien por nuestra propia cuenta. Necesitamos un director espiritual para poder ver y discernir la voluntad de Dios. Los santos, muchos santos insisten sobre la grande importancia de la dirección espiritual. Como Naaman se dejó guiar por varias personas. Se ve también la Biblia, varias personas guiadas por la dirección espiritual. También nosotros necesitamos también la dirección espiritual en nuestra propia vida. Porque todos somos, tenemos punto de ceguera, como un pirata con un ojo tapado. Todos tenemos puntos de ceguera. Con la ayuda, la intervención de un guía espiritual podría ayudarnos a escuchar bien la voz de Dios, ver la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Me gustaría darles uno o dos ejemplos. Primero ejemplo. Porque, hermanos, es muy fácil ser... Muy fácil, hermanos, caer en trampas. El diablo nunca descansa. El diablo... También se disfraza como un ángel de la luz. El diablo se disfraza como un ángel de la luz. Primer ejemplo. Es el ejemplo del joven Samuel. Él está en el templo en Shiloh. Fue antes de la construcción del templo construido bajo Rey Salomón. Samuel está en el templo y oye una voz. Y Samuel va a su guía espiritual, podríamos decir, el sacerdote Eli. Y dice Eli, ¿qué estoy? ¿Me llamaste? Eli dijo, yo no te llamé. Vete a dormir. Vuelve a su cuarto y otra vez oye la voz. Sí. Otra vez Samuel va, Eli, ¿qué estoy? ¿Me llamaste? No te llamé, vete a dormir. Pasa otra vez. Finalmente Eli, sacerdote mayor, que serve como guía espiritual, reconoce que Dios está hablando al joven Samuel. Y él dice a Samuel, la próxima vez que oigas esta voz, tú tienes que decir, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y esa fue la vocación, el llamamiento a Samuel para ser el grande profeta por los israelitas, mostrando la importancia de la dirección espiritual para escuchar, interpretar la voz de Dios. Segundo ejemplo. Es el ejemplo que vemos en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Con dos personas, la persona del eunuco de Etiopía y Felipe el diácono. Se lo cuento. Romano poniendo hincapié en la importancia de tener un guía espiritual para dirigirnos bien en la vida espiritual. El eunuco de Etiopía fue un hombre de alto rango en el país de Etiopía, un hombre quien buscaba a Dios. Quería conocer a Dios. Y él decidió de hacer una peregrinación, hermanos, a Jerusalén, en busca de Dios. Un momento de oración, de discernimiento. Y al terminar su estadía en Jerusalén, visitando el templo, está regresando a su país en una carroza guiada por caballos. Todavía está pensando Dios, está meditando, pensando y meditando en Dios. Tanto que meditaba la palabra de Dios, el libro que vemos Jesús leyendo en el Evangelio de hoy, el profeta Isaías. Y Dios dice a Felipe el diácono de ir a la calle de Gaza al sur y correr para encontrar la carroza donde estaba el eunuco de Etiopía. Muy dócil, Felipe el diácono hace caso al Espíritu Santo y va por el camino donde pasaba. Ele é eunuco de Etiópia. É um passagem simpático onde se vê Felipe correndo ao lado da carroça com os cavalos, correndo. Mesmo tempo, ele eunuco está lendo a Bíblia, está lendo o profeta Isaías. Felipe lhe hace a pergunta: puedes entenderlo? Puedes entenderlo? E o eunuco disse, como pode entendê-lo se nadie me lo explique? Com humildade admite que ele não tem claridade sobre a interpretação desse passagem bíblico, invita Felipe de subir e sentar-se ao lado suyo. Porque o passage que estava lendo foi, digo que ele foi levado cordeiro a matadero e não abriu sua boca. Quer dizer, isso refere a ele mesmo ou outra pessoa? E Felipe interviene e explica a interpretação desse passage bíblico que referia a Jesus, seu servo sofriente, referente a Jesus, que iba sofrer em la cruz. Ao mesmo tempo, Felipe estava explicando a eunuco a importância e a necessidade de ser batizado com a água. Mientras los caballos van corriendo, llevando la carroza al lado, se ve un lugar donde hay agua. El eunuco dice a Felipe, ¿qué me impide de ser bautizado ahorita? E outra vez, Felipe, muito dócil a Deus e muito dócil às circunstâncias, ele baca com o eunuco e o batiza, o eunuco, em nome do Padre e do Hijo e do Espírito Santo. Luego el Espíritu se lo arrebata a Felipe otra vez en camino a Cesarea, donde él está predicando, expulsando demonios. Y la alegría es enorme. Es un pasaje bíblico fabuloso y el eunuco de Etiopía, dejándose guiar por la dirección espiritual, en este caso de Felipe el diácono, termina recibiendo el sacramento del bautismo. Y él regresa a su país y seguramente comunica al rey los miembros del Palacio Real, los miembros de su familia, el regalo de la fe que él había recibido debido a su peregrinación, pero especialmente debido a la intervención de Felipe, el diácono y el don que había recibido del bautismo. Y debido a eso, hermanos, la fe cristiana católica empezó a tomar raíz en Etiopía. Gracias al Espíritu Santo. Gracias a Felipe el diácono. Gracias a la humildad. Gracias a la docilidad. Gracias a dejarse guiar por la dirección espiritual. Entonces, hermanos, es un pasaje bíblico muy interesante. Y pueden leer en su libro, en el libro de Dos Reyes. Y vamos a pedir que podamos nosotros seguir la dirección espiritual y ser dóciles. Ser humildes, ser abiertos a Dios, que nos habla por medio de la dirección espiritual. Agradezco mucho a Carmen por haber con nuestra secretaria excelente que había escrito un resumen de toda mi plática por la pantalla. Gracias, Carmen. Que Dios bendiga usted. Entonces, invito a todos ustedes a compartir nuestro mensaje a todo el mundo. Jesús quiere que todo el mundo conozca la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y yo, hermano, le invito a ustedes a compartir nuestro mensaje y, como siempre, me gustaría darles, hermanos, mi bendición sacerdotal. Le voy a pedir también, porque empezando hoy vamos a hacer la dirección espiritual. Perdón, vamos a hacer las confesiones generales hoy. Pido sus oraciones por las confesiones generales que vamos a hacer hoy. Muchas gracias. El Señor esté con vosotros. Mediante la intercesión de la Santísima Virgen María, que Dios los bendiga a ustedes. En manera especial, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.